should care. I found the lions, or maybe they found me. When you stumble in the jungle, it's all a mystery. I played dead, they tossed me around. I kept one eye on the buzzards and the other on the ground. I played dead, my blood turned thin. Hyenas giggled, the lions came, and I said, come to regret. Don't mess with the mighty, mighty jungle. Where you find the lions, you're gonna find, gonna find. Don't mess with the mighty, mighty jungle. Where you find the lions, you're gonna find, gonna find. Don't mess with the mighty, mighty jungle. Where you find the lions, you will find me.
Soy Daniel Monedero y te doy la bienvenida a Blues en las Ondas. Y hoy contaremos con Jorge Salán, un músico excepcional. Por eso, Terry Hendrix y Joey Mains tocaban como nadie en I Found the Lions. En cambio, Slim Malan 3 nos dejará el Doggy Bag con sabor a jazz y funk. We'll be right back.
be all worried mine. And I just can't be satisfied. I just can't keep from crying. Like a slap in that old piece of in your bed. Maybe I'm gonna make some graveyard. Be your rest and blame a woman in trouble. I'll be all but mine. And you know, just can't be satisfied. I just can't keep a cry. Mr. David Washboard Will, everybody. Sleep in my doorberry, looking for my baby. I don't see a dog all day. Woman in trouble, I'll be all of mine. And I just can't be satisfied. I'm just gonna keep a cry. My little old baby, she gonna jump and shout. Yeah. When that old train delayed me, and then I could walk now. Now, woman, I'm troubled. I'll be over it, man. And I just can't be satisfied. I just can't even cry. And I just can't be satisfied. I just can't even cry. You know, I just can't be satisfied. I just can't keep from crying.
The Delta Jets se lucieron en I Can't Be Satisfied. Pero antes de que Jeremy Godbout nos sorprenda desde Canadá en Not Fade Away, Recuerda que el miércoles 1 a las 11 habrá Jan Black con Cristina Blasco en el Black No Club. El viernes 3 a las 11 contaremos con Buddy Paul and the Basement Boys en la Edad de Oro. Y para acabar, el domingo 5 a las 7 y media disfrutaremos con la Jam Session con Big Hollers en Sally O'Brien. Todo ello en Valencia.
Love is real, not fatal. Love is real. Feeling that good right here, right now, in this world, in this planet. We got peace and love in this room anyway. And that's a stop for the whole wide world, right here, right now. Yeah, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
Thank you.
Ese genial Who's Been Talking era de un músico brillante, Jorge Salán, con quien tenemos el placer de hablar. Por eso, Jorge, ¿cuándo te empezaste a interesar por la música?
Bueno, la verdad que en mi casa siempre hubo un ambiente musical, en el sentido de que mis padres escuchaban los grandes clásicos de del rock, ¿no? Pues gente como Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin, Deep Purple. En casa podías disfrutar de todo ese tipo de discografía, ¿no? También cosas de John Lee Hooker, de John Mayall. Y crecí un poco rodeado en ese entorno, a pesar de que no había músicos en mi familia, pero sí que había bastante afición por la música. Y bueno, fue con 8 años cuando vi la película, de casualidad, la película Cruce de Caminos, donde hay un duelo de guitarras al final protagonizado por Steve Vai. Y me marcó tanto que el duelo de guitarras, aquella forma de tocar la guitarra eléctrica, que supe que eso era lo que quería hacer. Y bueno, pues al mes siguiente de ver esa película, me puse a dar clases de guitarra en el conservatorio. Y ahí empezó todo un poco como músico.
Y supongo que en el conservatorio aprendiste guitarra clásica. Así que, ¿cuándo recibiste tu primera guitarra eléctrica?
Sí, bueno, yo empecé, como has dicho, con guitarra clásica. Estuve varios años con solfeo, armonía tradicional. Pero bueno, fue con 12 años o 13 que conseguí una acústica electrificada con un pequeño amplificador, que era bastante difícil de tocar porque era una acústica bastante mala y era de estas acústicas duras de tocar. Pero me sirvió de bastante porque estuve con esa acústica 2 años antes de conseguir mi primera eléctrica y me estuve sacando un montón de solos de gente que me gustaban, cosas de... Concretamente el disco Blues Alive de Gary Moore es uno de los discos que más me pude estudiar con esa guitarra. Y un par de años después concretamente, a los 14 ya conseguí mi primera guitarra eléctrica.
Entonces, ¿qué nos puedes contar del Instituto de Música y Tecnología?
Sí, estuve un año como autodidacta con la eléctrica más o menos y con 15 años, creo recordar, ingresé en el Instituto de Música y Tecnología de Madrid. Y bueno, estuve ahí hasta los 18, que fui becado por el Berklee College of Music en Boston, donde pasé un año estudiando en la mejor universidad del mundo, que es Berklee.
¿Pero es verdad que de adolescente tocaste en un concierto de los míticos Manowar?
Sí, bueno, eso fue una de las casualidades de la vida, ¿no? Que fui yo con un amigo a uno de sus conciertos, teníamos 15 años o algo así. Y uno de los componentes del grupo pidió a un guitarrista que subiera a tocar un solo con ellos. Y bueno, pues el destino me eligió. Y ahí toqué un tema con ellos, un solo de guitarra. Y la verdad que fue una anécdota que siempre recordaré con mucho cariño, ¿no? Porque fue algo, imagínate, para un chaval de 15 años, un grupo como Manowar y todo lo que aquello suponía, pues fue vivir un sueño hecho realidad.
¿Y es verdad que publicaste tu primer disco, The Utopian Sea of Clouds, con 19 años?
Eso es, yo lo empecé a grabar con 19 años, que es justo... Yo en Berklee pasé un año, de los 18 a los 19, y al volver, en ese verano conseguí un contrato discográfico. Eran los últimos tiempos en los que todavía el negocio de la música funcionaba bien y las discográficas apostaban por la gente, por los ritmos nuevos. Y digo, una de las cosas que se llamaba Fono Music, por aquel entonces, que apostó mucho por mí, me dejaron varias semanas en un estudio de grabación para poder grabar lo que es el primer disco, y sí, tenía 19 años.
Desde entonces has publicado un disco aproximadamente cada año y medio. ¿Cómo ha evolucionado tu música?
Bueno, la verdad que he hecho de todo. Siempre he sido un músico que he estado muy abierto a muchos estilos. He hecho desde lo que puede ser blues, hard rock, funk, metal, he hecho un poco de todo, ¿no? Porque soy alguien que disfruta con muchos tipos de música diferentes. Pero lo que sí que me he tomado siempre como objetivo es seguir mejorando, seguir aprendiendo en cada paso que doy y crecer y evolucionar como artista.
Por cierto, la mitad de tus discos tienen un título en español y la otra mitad en inglés. Cuando compones, ¿en qué idioma piensas?
Bueno, tengo varios discos en inglés y algunos en español también. Y no es algo que me preocupe mucho, es simplemente... son diferentes formas de expresión. Disfruto con las dos y bueno, conozco los dos idiomas y puedo hacerlo de la otra manera, no tengo ningún problema con eso, es según me da, puedo hacer una canción en castellano o hacer en inglés, no tengo problema con eso.
Y entre tus colaboraciones podemos encontrar un largo historial con Mago de Oz entre 2004 y 2008, tocando por Latinoamérica, Estados Unidos y España. ¿Qué nos puedes contar sobre esos 4 años?
Sí, fueron 4 años en los que aprendí muchísimo. Pasé, pues bueno, a tocar en unas audiencias grandísimas, ¿no? De tocar 10.000 personas por noche, tocar en las ventas, girar por todo el continente latinoamericano, por Estados Unidos. Y bueno, recuerdo esos 4 años pues como una experiencia increíble que de otro modo no hubiera sido posible, ¿no? Así que estoy agradecido por los 4 años que pertenecí a esa banda. Pero bueno, yo tuve que seguir luchando por mi propia música, incluso antes de entrar en la banda. Dije que iba a ser así, dije que yo como objetivo tenía luchar por mi propio estilo de música, mis propias canciones, y así lo hice.
Y en 2008 grabaste y tocaste junto a Miguel Ríos, ¿verdad?
Yo a Miguel recuerdo que le mandé un email a su manager contándole un poco quién era y contándole que me haría una enorme ilusión que participara de alguna manera en ese disco, en el disco de Subsuelo, que salió en el año 2009. Y pues bueno, la verdad que fue increíble porque a las 2 semanas de ese email recibí un email de Miguel Ríos diciéndome que le encantaba la canción y que le apetecía colaborar. Y fue increíble porque Miguel para mí es la mayor estrella del rock latino, la mayor estrella de rock de este país. Y bueno, pues imagínate, cuando sacó su disco Rock and Ríos, aquello fue descomunal. Fue el primer disco que hubo en mi casa y sonaba muchísimo. Y bueno, yo creo que es uno de los discos que me llevaría, como dice la frase, ¿no? ¿Qué disco te llevarías a una isla desierta? Pues sin duda alguno de ellos sería Rock and Ríos. Y tener a Miguel Ríos habiendo colaborado en uno de mis trabajos y luego en todos los conciertos que él me invitó, ¿no?, a tocar con él, de Generación Límite, en sus piezas de la gira de despedida, pues fue otro de los sueños que pude cumplir como músico.
Por cierto, ¿nos puedes recomendar un artista que te haya sorprendido recientemente?
Bueno, pues precisamente estoy recuperando bastante el trabajo que ha hecho Robin Ford. Me parece que es uno de los mejores guitarristas del mundo. Creo que tiene algo muy especial tocando la guitarra, que solo él tiene. Y el disco Talk to Your Daughter es un álbum que creo que merece la pena mucho escuchar, sobre todo si eres amante del blues. We'll be right back.
talk to your daughter. You should talk to your daughter. You should talk to your daughter. She done made me love her, and I ain't gonna leave her be.
Continuando nuestra conversación con Jorge Salán, de 2009 a 2012 tocaste con Jeff Scott Soto, realizando giras por Brasil, Argentina y Europa. ¿Qué nos puedes contar sobre esta etapa?
Sí, bueno, yo a Jeff le conocía desde el año 2004. Le mandé mi disco Fronabón a través de un amigo promotor y a las dos semanas recibí un email de Jeff Scott Soto en el que me decía que algo en mi música le había hecho en responderme. Y pasaron un par de años, él vino a tocar con Soul Circus, el proyecto que tenía con Neil Sean a la guitarra de Journey, con Marco Mendoza de Whitesnake al bajo, y con Vicky Donati a la batería. Y después del concierto, pues me acuerdo que lo llamamos, fuimos a tomar algo a un bar de Madrid, nos conocimos, nos hicimos amigos por ahí, mantuvimos contacto hasta que en el año 2009 pues me propuso si me apetecía ser guitarrista de su banda, lo que, vamos, no lo dudé ni un minuto, ¿no? Estamos hablando de uno de los mejores cantantes de rock del mundo, alguien que ha girado con Journey, con Mingo Martin, con Talisman, con, bueno, una gran parte de la historia del rock, ¿no?, de nuestro tiempo. Y girar con él, pues bueno, yo he sido su guitarrista ya 6 años, ahora mismo acabamos de sacar otro trabajo con él, que es el disco de Soto, Inside the Vertigo, y deseando volver a la carretera. Hemos hecho una gira acústica, hicimos una gira acústica el pasado mes de febrero por toda Europa, un montón de conciertos, más de 15 conciertos en más de 7-8 países. Y pues bueno, tocar con él es un aprendizaje continuo, porque para mí es alguien que sabe todo del negocio.
Y en 2012 lanzas Directo a San Javier, grabado en el mítico Festival de Jazz Murciano.
Bueno, eso fue un poco de casualidad, porque yo creo que los festivales que se denominan festivales de jazz, ya son festivales que no solo jazz, son festivales que engloban música de calidad, sea lo que sea, ¿no? Tú, por ejemplo, puedes ver festivales de Montreux o cosas así, puedes ver a gente como Gary Moore, a gente como John Hyatt, a gente que no es precisamente jazz, ¿no?, pero que están muy considerados en lo que es la música de calidad. Pero bueno, la gente del festival me llamó, me propuse hacer un concierto allí para ese verano y no íbamos con la intención de grabar ningún DVD ni nada. Lo que pasa es que ellos grabaron el concierto para una televisión local y al final no lo emitieron. Y tenían todo grabado, tenían el audio grabado por pistas, tenían todo grabado. Y para que se quedara en el cajón, pues les pedí si me podían dar esos derechos para sacar ese disco. Y surgió un poco de casualidad. Luego la discográfica Fish Factory apostó por el proyecto y es como se dio a la luz ese disco llamado Directo a San Javier.
En 2014, con 32 años, publicas No Looking Back, incluyendo un documental biográfico. ¿Cómo surgió la idea?
Bueno, también fue algo que no estaba pensando. Tengo un amigo que me ayuda mucho en la música, que es Alberto Toledano. Él tiene su propia productora también y me dijo, oye, ¿por qué haces un documental de todo lo que has hecho y hasta ahora, ¿no? Y bueno, sí, como dices, puede parecer al principio cuando lo ves un poco como que hace alguien de 32 años haciendo un documental, pero este no es el típico documental en el que cuentas toda tu historia diciendo he vendido millones de discos y he hecho todo lo que tenía que hacer en la música. No es esa la idea que teníamos con este documental. Es simplemente contar la historia de un chaval que con 8 años comienza a tocar la guitarra y todo lo que pasa para llegar a Berkeley, para sacar un disco, para girar por todo el mundo con una banda grande en España, para para llegar a ser conocido en Europa por gente como Jeff Scott Soto, ¿no? Contar un poco todas las experiencias que hay, ¿no? Porque aparte de, o sea, a pesar de los 32 años, hay muchas cosas que he hecho en más de 24 años tocando la guitarra, ¿no? Porque empecé muy joven. Y era contar una anécdota, pues, de lo que es el sueño y del trabajo que lleva detrás, simplemente eso.
Y en 2015 has lanzado Madrid, Texas, donde claramente te decantas por el blues, aunque tus influencias heavy y tu gran técnica musical son claras. Además, la calidad técnica está a la altura de Joe Bonamassa.
Pues bueno, la verdad es que el año pasado estuve girando 60 conciertos por toda Europa con Jeff Scott Soto, con Robin B., con los cantantes americanos con los que trabajo. Y en tanto concierto, tanto viaje que hay por Europa, pues había mucho tiempo de furgoneta, muchas horas muertas, muchas horas libres, y se me ocurrió un poco la idea de decir, ¿por qué no desarrollamos ya de una vez un proyecto que llevaba muchos años queriendo hacer, que no sea un disco de blues y una banda de blues? Porque esto lo llevaba diciendo desde hacía muchos años. Es una música que, a pesar de que no la he hecho mucho en mis discos hasta ahora, es una música que he tocado siempre muchísimo, que me ha influido una barbaridad. Y bueno, viendo el respeto que se tenía todavía, que se tiene todavía en Europa por ese estilo de música, lo primero que me vino a la idea fue de Madrid, Texas, que es el título del álbum, y es un homenaje a mi road movie favorita, que es Paris, Texas, donde la banda sonora es de Ray Cooper. Eso es. Y por eso surgió este título, empezamos a darle vueltas al proyecto, y cuando vine de esas giras, pues dije, pues bueno, vamos a empezar a grabar un disco de blues, un disco que sea un tributo a los clásicos que me han marcado siempre, y aquí es donde nace este disco.
¿Y qué artistas podemos encontrar en tu colección discográfica?
Sí, bueno, escucho de todo, o sea, escucho desde los clásicos como pueden ser Born Under the Bloodshine de Albert King, Complete the World de B.B. King, aquellos discos míticos. Escucho desde gente como Skip James, Robert Johnson, Willie Dixon, a gente más moderna como puede ser Johnny Lang, y bueno, maestros como Stevie Ray Vaughan, Robert Ford mencionado antes. Escucho de todo. Algunos de mis artistas favoritos son los que he mencionado en este disco, ¿no? Pues como pueden ser Howling Wolf, Albert King, que mencioné antes también. Bueno, es que escucho de todos los clásicos que me puedan marcar, e incluso gente más nueva, ¿no? O sea, desde Bonnie Raitt a Kenny Wayne Shepherd, a Eric Clapton, a, como ha dicho, a Joe Bonamassa, a Ray Cooder, bueno, de todo, escucho de todo, de Buddy Guy, todos los clásicos que te puedan venir a la cabeza que están en el mundo del blues, pues los escucho siempre y bueno, pues han dejado su influencia.
Y antes de acabar, ¿puedes contarnos qué equipo sueles usar?
Sí, bueno, de eso no soy alguien que lleva mucho equipo, o sea, llevo simplemente un Marshall TSL-100, que es donde básicamente saco todo el sonido. La distorsión viene de ese cabezal Marshall. Tengo una pantalla Victon, que es una marca espectacular que fabrica la gente de HVC y en Valencia. Y como pedales, pues llevo un Tube Screamer, ese nuevo que a veces utilizo para los solos, y me gusta siempre tocar con un delay, sobre todo en los solos pongo algo de delay para que sea un poco más de atmósfera y poco más, no llevo nada del otro mundo.
Pues eso es todo de momento, aunque antes de despedirnos te recomendamos encarecidamente Madrid, Texas, el último disco de Jorge Salán y su página web jorgesalán.com, donde puedes encontrar todos sus conciertos. Ah, y si pasas por Galicia durante abril, podrás escucharlo en directo en Cangas, Boiro y Ourense.
Fun. No sense in sitting here hating everyone. No mind. What's the plan? What was the